Egunon, ¿qué tal estáis? Son las 19 minutos de la mañana de este 24 de octubre. Es viernes, una mañana en la que os vamos a pedir que escuchéis con atención. Bueno, aunque eso ya sabemos que lo hacéis, que nos consta. Incluso nuestro invitado, el primer invitado de este programa, también escucha con atención esta sintonía. Y yo quería decirle de quién es y digo, se me ha olvidado el nombre.
¿Qué me dices?
Fito Cabrales, ¿qué tal? Egunon.
Apa, egunon. No, pues estábamos comentando que yo siempre cuando me levanto, que madrugo mucho y siempre estoy escuchando la melodía esta y me gustaría saber de quién es, claro.
Pues yo sé que es una morna, que la elegimos porque hay gente que piensa, hay disparidad de criterios, ¿eh?
Sí.
Hay a quien le gusta mucho y a quien no le gusta nada.
Joder,
y entonces por eso la mantenemos.
De eso no me cuentes a mí.
Tú también sabes de eso.
Estoy en el mercado.
Claro.
Sí.
Y hay que hacer frente a todo, ¿no? Custodio Castelo se llama.
Custodio Castelo.
Sí.
No, pues yo me parece maravillosa.
Me has dicho que la usas mientras te afeitas, que está muy bien, que
no,
sea
pues,
una melodía reposada.
Sí, que o sea, me levanto, me pongo Radio Euskadi y me cago en la leche. Y entonces siempre estoy, cuando sale la melodía esta, siempre pienso, ¿quién será? ¿Quién
mira
será?
Qué bien, Loreto,
sí,
¿eh? Se afeita
bueno,
contigo,
fíjate,
qué cosa más emotiva. Costumbrismos de Radio Euskadi.
Uy, no sé, a partir de ahora no sé si voy a seguir haciendo el programa ya de ahora en adelante de la misma manera. Y ya pensar, saludar a las 10 y
se nos va.
Bueno, es viernes, son las 10 y tal, saludos Fito, no te cortes,
no te cortes.
Si te estás afeitando. Bueno, digo lo de escuchar con atención porque gran parte de los invitados que van a pasar por aquí esta mañana analizan e investigan el sonido, teorizan acerca del mismo. Lo hace también nuestro nuevo colaborador, Xavier Erquicia, que hoy a las 11 menos cuarto va a hablar de la repetición. Repetición, 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 porque parece que nos gusta. Según un estudio de un sociólogo que va a presentar él, dice que estamos acostumbrados a escuchar sonidos y que nos sentimos más cómodos en esos sonidos que escuchamos todos los días y que eso de cambiar, que no nos va. Eso es lo que dice él. ¿Tú qué piensas?
Pues que si lo dice el que es un estudioso, no va a llevarle a contraria yo,
bueno,
que soy un tonadillero. O sea que
nos sentimos más cómodos cuando escuchamos algo que ya hemos escuchado. Eso es lo que dice.
Bueno, pues somos de costumbres y eso puede ser un poco también lo de el mantra, ¿no?
Sí, hay sonidos que mecen en la
puede
vida.
Puede ser un poco el mantra.
La repetición esa, ¿verdad?
Sí, el buscar el equilibrio, pues aunque sea con el sonido también, con la repetición, sí, sí, puede ser. No tengo pero ni puta idea, vamos.
Estás improvisando ahora mismo, ¿no? Bueno, pues sí. Hablaremos con él dentro de un ratito. Y también con Beñat Fuentes, él se marchó a Zhejiang, es una provincia situada junto al mar de China Oriental y quería capturar también los sonidos de la población rural china, la música étnica y poder elaborar un mapa. Y ha grabado, por ejemplo, a los arranchales, a los pescadores de allí, de ese mar. Hablaremos con él a las 10:30. Vamos a estar en Amurrio, estaremos en Portugalete y vamos a escuchar también lo nuevo que nos presentas, Fito.
Habrá que hacer de todo.
Habrá que hacer de todo. Como estábamos hablando de arranchales y de marineros, pues por aquí sale lo del pez. Pero
pero no es esta, esta no es la nueva.
Pero esta no es, la nueva es esta.
Podamos ver el
Entre la espada y la pared, el single de nuevo trabajo de Fito y Fitipaldis. Han pasado casi 5 años desde su último trabajo y este es un adelanto del disco que ayer pudiste escuchar tú,
sí,
Miriam Duque, Huyendo conmigo de mí.
Sí, es el sexto disco de estudio, si no nos equivocamos, porque hay más, pero de estudio viene a ser el sexto.
Estudio de estudio es lo que hay.
Bueno, acaban de escuchar. Lo contrario de vivir es no arriesgarse, dice esta canción, y sin embargo aseguras que la has elegido como primera propuesta, como single, porque es una canción agradable. Hombre, arriesgado tampoco, ¿no? ¿O qué?
Bueno, sinceramente lo digo de verdad, o sea, me parece una canción agradable y por eso elegí. Cuando tienes que hacer un single es difícil elegir una canción que represente a todo lo que va a sonar luego, lo que contiene el álbum, pero suelo guiarme por eso, no más o menos, si hay alguna canción que creo que representa a toda la obra, pues la elijo como presentación. En este caso no había ninguna, porque es un disco que hacemos también un poco de todo. Uh-huh. No tiene nada que ver la primera canción con la segunda, con la quinta.
Sí, bueno, Garabatos igual es un poco más rockera, ¿no? Que
sí,
es un poco más,
y luego hay
más
blues
fito.
Y hay instrumentales también, como siempre, hay versiones, con lo cual es difícil quedarte con una como para enseñarla así a primer bote. Uh-huh. Y entonces es verdad que yo pensé, digo, pues mira, tal y como están las cosas y tal, así todo el mundo está crispado, vamos a poner algo agradable como vuestra melodía de Boulevard, ¿sabes? Vamos a poner algo agradable. Y luego el director del vídeo, Noah, pues también es verdad que nos hizo un vídeo como muy espectacular, ¿no? Aquí en Euskadi y tal. Bueno, me pareció una forma de presentarse, claro.
Lo agradable es un sitio en el que poder estar a gusto, que te genere buen rollo, ¿no?
Sí, claro. Agradable es una palabra muy propia de cada uno, ¿no? Para mí, agradable puede ser una melodía, puede ser un sitio, puede ser una voz o puede ser o un color también, me resulta agradable, claro.
Y un estilo, ¿no? Mantenerte dentro de unos parámetros. Aquí hay 10 temas, sí. Hay baladas más románticas, blues, rock, saxos que son bastante potentes,
que
versiones
falten.
Que ya decías.
Sí.
Habrá quien diga, bueno, pues estilo Fito en estado puro, ¿no? No hay grandes sorpresas, pero quizás eso forma parte también, ¿no? Del estilo de un músico. Hablábamos hace un momento de las repeticiones y te miraba Loreto como diciendo, ¿qué quieres decir con esta vez? ¿No? Porque tú sueles cargar mucho con esa historia, ¿no? Hay muchos que te dicen, bueno, no hay grandes saltos diferenciales entre un disco y otro, pero quizás es eso lo que buscas también.
Claro, no sé si lo busco, pero en el fondo tampoco lo puedo evitar. O sea, si puedes hacer un ejercicio de... A veces lo pienso, pues yo qué sé, vamos a jugar, ¿no? Y me gustaría a lo mejor tener una banda rockabilly, yo qué sé, o una banda de heavy metal. Pero es verdad que cuando tú escribes, no buscas parecerte a nada concreto, buscas hacer música... Y cuando encuentras casi el camino, ¿no? El vocabulario o el estilo, si se puede llamar estilo, pues luego la putada es que todo suena a Fitipaldis, ¿no? Y entonces, no, pero que me sucede también con las demás bandas, ¿no? Luego también los que cantamos, es más fácil pensar que... O sea, yo canto los discos de, no sé, me dan una canción, canto con M-Clan o con Rosana, con Rosendo, con no sé quién. Y yo cuando oigo la canción, digo... Ya no tiene gracia, soy yo, ¿sabes? O sea, para mí mismo, digo, pues sí, es una ficción.
Pierde gracia, sí.
Claro, porque el cantante tiene un tanto por ciento muy elevado de a lo que suena esa canción, ¿no? Sí, por eso también hago instrumentales, ¿para qué?
Sí, como muere
para dejar de escuchar la voz.
Oye, y eso que decías, lo contrario de vivir es no arriesgarse. Aquí en un disco como este también hay riesgo, o sea, ¿siempre te gusta arriesgarte con algo o no? ¿O eres conservador?
Bueno,
¿cómo entiendes eso del riesgo aplicado a la música, por ejemplo?
Bueno, pues es que no se diferencia demasiado en cualquier otro campo que quieras, ¿no? O sea, claro que arriesgarse es todo, ¿no? O sea,
arriesgarse es sacar un disco ya directamente intentando venderlo, visto cómo está
arriesgarse
el patio de las copias.
Es cada vez que tengas que tomar una decisión. Y la vida está llena de tomar decisiones, ¿no? O sea... No digo en la música, ¿no? Uh-huh. Cada uno en su trabajo, incluso no sé su trabajo, incluso en lo personal. Hmm. Cada vez que tienes que dar un consejo a tu hijo, cada vez que tienes que irte a otra casa, a otro pueblo, no sé, tienes que cambiar cosas. En la vida no es estarte quieto en un sitio y que suceda la vida alrededor tuyo. No, o sea, tú...
Sí, que no tienes que ser tan pasivo, ¿no?
Que no, es que aunque quieras, es que tú eres parte de la vida. Es que no puedes estar de mirón. No puedes estar de mirón porque tú eres parte de ella. Lo que pasa es que puede que tengas temporadas tranquilas, pero en el fondo vas a tener que intervenir. Eso está claro.
En fin, que toda la culpa es del café, que lo dices también esa canción, y no será por culpables. Yo no sé si hay sirenas también en la política ahora, como las que cantabas en aquella canción, ¿no? Si
visto, ¡madre mía!
Pones el Teleberri y te encuentras de todo, pones Radio Euskadi y te encuentras todo tipo de cosas que no sueles dejar que se te cuelen tampoco las canciones, ¿eh? Ni tarjetas, ni jetas, ni...
Pues mira,
porque esto es nuevo igual, ¿no?
Mira, a mí me cuesta un montón escribir sobre política o, bueno, incluso temas sociales, ¿no? Porque cada vez que hago una canción y que escribo pocas, y muchas de las que escribo las tiro, porque no me gustan. Pero me doy cuenta que envejecen mal, ¿sabes? Me canso de ellas enseguida. Si hablo de mí o de lo que yo creo, la puedo aguantar, la canción, la puedo arrastrar conmigo toda la vida y puedo contarla y cantarla cada noche. Pero si estoy hablando de algo social o, digamos, de eso, que te ha subido la mala hostia por algo y lo escribes, pues tampoco tengo a lo mejor ese vocabulario que puede tener Evaristo o alguien que lo hace muy bien. Pero es verdad que esta vez en el disco quería decir algo. Nada.
Nada de nada.
Sí, exactamente. Y entonces lo único que, entonces yo pensaba, digo, ¿cómo coño puedo hacer una canción pero que no suene demasiado a que me he enfadado? ¿No?
Pero estás enfadado.
Hombre, pues claro.
¿Por decirlo finamente?
Sí, claro, pues como todo el mundo, me imagino. Está enfadado hasta el que la han pillado, está enfadado porque la han pillado. O sea, que está enfadado todo el mundo. Y claro, eso. Entonces yo pensé, si alguien te preguntara qué opinas de cómo va todo, y me puse a pensar... Y solo hice una frase que era que dije, pues dime si sonrío con la gravedad adecuada. Y a partir de ahí pues hice la canción, ¿no? O sea, si alguien
que se llama nada de nada, que por eso claro, nos reíamos.
O sea, mientras todos dicen nadie es culpable de nada, y yo dije, dime si sonrío con la gravedad adecuada. Entonces yo lo dejé ahí solamente sin ser demasiado duro, digamos, o concreto.
Pero tú sabes que ahora mismo hay gente cerrando los ojos y, por ejemplo, viendo la foto de Blesa debajo de esa frase o encima de esa frase, por ejemplo, ¿no?
Claro,
gente,
pues eso.
Gente sonriendo
pues,
con un concierto
sonrío,
nivel de gravedad.
Pero con la gravedad adecuada, con la que requiere esa situación. Pero no sé, ¿quién no puede estar enfadado cuando las cosas se hacen tan...? Ya no es por lo que sale. Yo siempre pienso, digo, pero si esto es lo que nos enteramos, imagínate.
Sí, la famosa punta del iceberg, ¿no?
Eso es. No, claro, porque todo el mundo se queda sorprendido de las cosas, pero eso no puede ser una sorpresa. No sé, tú puedes tener oculto un amante, quizá, pero poco más, ¿eh? O sea,
bueno, pues ha habido gente que ha ocultado cosas en Suiza y en otros paraísos durante muchos, muchos años, hasta convertirlo en un ocultamiento en saga familiar.
Claro, pero eso yo no creo que se pueda ocultar. O sea, que habrá muchísima gente que lo sepa durante muchos años, ¿no?
Y que ahora dicen que no tienen nada que decir, como aquella canción, vamos a escucharla.
Vale.
Tengo nada que decir. Todo lo que tengo 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 que decir. Es que no tengo nada que decir.
Oye, fíjate, igual los jueces cogen esta canción como sintonía, ¿no? Porque anda que no están escuchando este tipo de cosas, ¿eh? Últimamente a grandes, bueno, desde infantas diciendo pues que no recordaban nada, nadie tiene nada que decir, pero el dinero no aparece, ¿no? Podríamos decir.
Pues sí, pues jueces, pues también, ¿qué vamos a hablar? Pues los hay de todos los colores.
Pero bueno, desde luego trabajo tienen, son gente muy especialmente trabajadora últimamente.
Sí, no, y yo estoy seguro que ellos querrían trabajar. Estoy seguro que sí. Uh-huh. Hombre, me lo imagino que alguien que tiene una vocación de justicia tiene que estar con una úlcera, pero vamos.
Pero bien grande. Y en la política igual, ¿no? Que, sí. Que gente para todo, como lo hay en todas las profesiones, ¿no? Así que... Sí. Y gracias a eso funcionan las cosas, unas mal y otras bastante mejor. Sí. Bueno, este disco del que estamos hablando, ¿eh? Con 10 canciones nuevas que ayer las pudisteis escuchar, uh-huh. Miriam, pero que no sale a la venta hasta el martes, si no me equivoco, ¿no?
El martes.
Sí. Así que esta vez, bueno, la promoción ha funcionado de esta manera. Tú ahí también metes mano en cómo hay que ir soltando las píldoras, el disco, cómo ir presentándolo. Bueno. O...
Es que nos resulta raro, ya son resulta raro no tenerlo, ¿no? Aquí.
Yo meto poco mano ya. Pero, sí es verdad que las promos ahora son bastante curiosas, digamos. Es posible, por ejemplo, ahora llevo toda la semana ensayando, ¿no? Porque empezamos los conciertos, pero llevo, pues no sé, 2 meses hablando del disco. Es como que se adelanta mucho. Hay casos que está claro que es normal. Te quiero decir que si tú haces, imagínate, las mensuales, las revistas mensuales, bueno, pues para que coincida, pues tienes que anticipar por lo menos un mes, ¿no? La entrevista. Pero sí es verdad que en general, por ejemplo, todo las redes, ¿no? Sí es verdad que se dan como pildoritas, tal. Yo me desespero porque yo, lo que hablábamos antes, no sé, me gustaría que todo el mundo escuche el disco ya. No que tenga un single, ¿no? Que suena a todo meter y parece que todo eso, que eso es el disco, ¿no? Pero, bueno, pues tampoco me molesta en el exceso. Sí es verdad que uno hace la promoción cada vez como más relajado, o sea, que sabe que es parte de la profesión, pero sí es verdad que...
Que no es lo que más te gusta.
No, que es verdad que un chaval con 15 años se va a una tienda, compra una guitarra, y no está, yo me imagino que no piensa, qué guay, voy a hacer promo. Él piensa, qué guay, voy a hacer una banda rock.
Claro, que eso es como accesorio, ¿no? Que es importante también.
Sí.
Pero que lo realmente vital es lo que dices, coges la guitarra, tocas.
Claro, lo que pasa es que es normal que si tú tienes un disco, si tú quieres que tu obra, da igual que sea un disco, lo que hagas, ¿eh? O un libro, un cuadro, o una concentración de motos, da igual. Si quieres que llegue al máximo público posible, pues tendrás que presentarlo en sociedad. Y eso, cuando lo aprendes, pues lo haces con más, de buena gana, vamos.
Ya, sobre todo si hay músicos a tu alrededor, como Carlos Raya, como Boli, como Javier Alzola, bueno, tienes un montón, Sempere, claro. Un montón de gente que me imagino que ese buen rollo se va a notar cuando lo tengan en casa.
Pues es
o en la gira, que empieza también
tesoro.
El 15 de noviembre, ¿no?
Yo lo digo de corazón, sinceramente. O sea, yo tengo... dos grandes tesoros. El primero es el que todos compartimos, que es la familia, y el segundo tesoro que tengo es mi banda de rock and roll. A veces me pongo, tengo 48 años, pero cada vez me despierto o estoy por ahí y digo, tengo una banda rock and roll.
¿Sí?
Claro, o sea, me doy cuenta, porque a veces es como que eso te ha venido, no sé, de premio en una lata, ¿sabes? O en un concurso, ¿no? O sea, cuando tenía 15 años quería tener una banda rock and roll y no quiero dejar que se me pase esa sensación de que mola mucho, ¿sabes? No, tengo una banda de rock and roll.
Estar ahora lo que iba sintiendo, si nos está escuchando.
Sí. No,
mira,
pero...
yo también tengo una banda de rock and roll.
Pero que está bien, ¿sabes? Ese sentimiento. Yo conozco chavales que empiezan ahora, que tienen bandas, ¿no? Chavales de 16 años y tal. Y lo que sienten, no tienen nada, ni tienen ni bolos, no tienen maqueta, no tienen nada. Simplemente se reúnen en un garaje como hemos hecho nosotros toda la vida, como todo el mundo ha hecho toda la vida. Pero les da una sensación de magia y de felicidad el tener una banda rock, que eso es muy grande.
Oye, hay otras cosas grandes que lo han sido a lo largo de la historia de Joyitas. Vamos a escuchar un fragmento y ahora nos cuentas cómo ha sido esa versión.
Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado. mis ojos.
Qué bonita. Nos apopamos del mar, de la mandrágora.
Es la canción más bella, que es una de las más bonitas que he oído en... Bueno, hemos hecho la versión.
Una versión bastante diferente, ¿no? Le habéis dado un toque bastante...
Hombre, hemos tenido que hacer...
Bastante potente.
Teníamos pensado hacer una... Otra versión y...
¿Otra versión de otro tema, te refieres?
Sí, porque a mí me gusta hacer versiones. Siempre pienso que las bandas de rock and roll han hecho versiones durante toda la historia, ¿no? Entonces yo sigo manteniendo ese rollo de versión, llevar saxo, cosas así que para mí son muy rock. Y teníamos una... O sea, siempre me junto, así como no tengo tantas canciones propias, sí que tengo muchas ideas de hacer canciones que a mí me parecen maravillosas y de alguna forma hacer una versión es como hacer un homenaje, no sé, algo personal, ¿no? Y teníamos una de Desperados y tal, empezamos a... que también me gustaba mucho, que sonaba en el Humore.
Sí, que hay que hablar, no te puedes ir sin hablar del Humoreona.
Pero no salía, no era capaz de llevarla a ningún lado.
Mejorarla, ¿no?
Es que no se trata de mejorarla, porque ¿cómo vas a mejorar algo? Es difícil, ¿no? Mejorar algo siempre es el original, el mejor. Pero sí que la puedes llevar a otro sitio o puedes hacer que sea tuya, digamos.
Sí, hacerla diferente al menos. Claro, a eso me refería, con mejorarla, darle un punto que sea distinta.
A tu lenguaje. Y no me salía. Y entonces dije, joder, pues va a ser hora va a ser hora de la mandrágora, de Nos ocupamos del mar, porque es una canción que, yo qué sé, ya con Platero, nos encantaba ese disco de la mandrágora. Es curioso que yo pensaba que era de Alberto Pérez, porque la canción en la mandrágora...
La canta él, sí.
Lo que acabamos de escuchar es Alberto Pérez, pero es que Alberto Pérez no hacía canciones, entonces le dieron, entre Crae, Sabina, y le dieron canciones. Y una de ellas que cantó, pues, era de Crae. Cuando hice la versión, le llamé a Javier Crae y él me explicó toda la historia.
Un rato largo, ¿no?
Sí, me explicó. La verdad que es un señor increíble. Y eso me contaba todas esas cosas, ¿no? Incluso que hizo esta letra con 26 años. Y es la letra más sensata que se puede escuchar, ¿no? Es una letra que te deja totalmente... habría que repetirla como el mantra ese, sí. Podríamos usarla, hombre, creo que tiene una letra espectacularmente bonita, tiene una melodía preciosa y nosotros nos hemos encargado de que sea, de que suene un poco rock, claro, o sea, que llevarla un poco al terreno de las guitarras, pero es difícil joder esta canción, es tan buena que suena como la toques.
Bueno, pero oye, os habéis atrevido. Y también con la instrumental que decías, ¿no? En mis discos siempre hay también una instrumental. Sí. Y ahí es donde llega Humoreona.
Llega Humoreona. En este caso yo la veo con un punto cinematográfico, ¿no? Porque es como bailable, no sé. Sí. Se traslada como una película en blanco y negro. No tiene que ver con el ambiente del Humoreona.
No.
Pero no sé si ha sido parte de homenaje a ese local que es un mito y que, bueno, ahora mismo persiana bajada, ¿no? No sé si hay posibilidades y se abrirá otra vez. ¿Y por qué? Es un lugar al que hay que volver, aunque sea con la memoria.
Ya, pues mira, la verdad, empezamos. No es un homenaje al Humore. O sea, no había sucedido. Yo no tenía ni idea de lo que había sucedido con el Humore. Aparte que fue anterior. La grabación del disco estuvimos en julio. Y esto sucedió después. Pero es verdad que los temas instrumentales siempre intentamos no ponerle título. Y estamos a la espera por si surge algo durante la grabación, divertido, una grabación, estamos tanto tiempo allí juntos y tal, pues que siempre ocurren cosas divertidas, ¿no? El anterior disco, pues teníamos un cocinero que era bastante atípico y le dedicamos la canción La cocina de Bernard, ¿no? Uh-huh. Incluso el anterior, pues... pusimos una calle donde estaba el estudio en Nueva York, pues nos parecía súper chulo y tal. Y este, pues no ocurría nada. Entonces, como salía, o sea, no ocurría nada.
Que nos quedamos sin tiempo, ¿no?
Sí. Y entonces pensé, como la canción es así, desenfadada y tal, ¿no? Pues de buen humor y tal. Y, coño, pues el humor, ¿eh? Le llamé a Suso y se lo comenté. Él me dio las bendiciones necesarias y lo hice. Pero es verdad que sucedió después todo. La historia está del Humoreona.
Claro, y le va a pasar a mucha gente lo que me pasó a mí ayer, que vas a escuchar Humoreona con el espíritu de saber que ese local está cerrado después de ser un mito del rock, y claro, es una canción instrumental que no es triste o no es rabiosa tampoco, y te quedas un poco diciendo, pues no sé yo si encaja, claro, ahora tiene más sentido.
No, porque claro, Humoreona para nosotros, o sea, no es de buen humor, es un bar, pero Yo simplemente quiero pensar que la canción te pone de buen humor. Nada más.
Eso está bien, ¿no?
Claro.
Y locales como ese que eran míticos también te ponían de buen humor o te cargaban las pilas, que es un poco lo que se trata.
Los locales.
Sobre todo los que tienen que salir de gira, ¿eh?
Sí.
¿Qué pasa con la noche?
Ya, los locales para tocar, para escuchar buena música, a veces cuesta encontrarlos.
Sí, yo la verdad que no salgo ya de noche ni esas cosas, pero... O casi no. Si no tengo que tocar. Pero bueno, también es lo mismo que hablamos antes de los discos o de... Es cada vez un poco más complicado. Ahora mismo, Bilbao es maravilloso, lo digo en serio, me parece una ciudad preciosa. Vivo en Guernica y cada vez que vengo a Bilbao digo, yo no recuerdo ese Bilbao cuando yo vivía en Zabala, no existía este Bilbao, ¿no? Pero también por otra parte, no Bilbao en general, todas las ciudades. O sea, Bilbao antes era muy feo y se hacían muchas cosas. Ahora es muy bonito y se hacen bastante menos.
¿Ha perdido su esencia?
Sí, o sea, pero no por...
El alma rockera,
porque va
al menos.
Sí, no, y antes es verdad que toda la gente salía a diario, ¿no? Y había cosas a diario. Ahora la gente pues sale los viernes, ¿no?
Los jueves,
o se pone hasta las cartolas pincho, y sí. Luego necesita 4 días para recuperar y entonces nadie sale un martes. Eso sí, verdad que sucede no solo en Bilbao, sucede en todas las ciudades. Hay otras costumbres, otra forma de funcionar, el trabajo, pues no sé qué puede ser. Sí.
Algo está cambiando ya en este momento, pero bueno, pues eso tendrá que ser así. Si nos damos cuenta de que hay cosas que esto estaría bien recuperarlo, pues las recuperamos y ya está.
No, que si es que más no...
O sea, tomaremos las mañanas.
Sí, sí, pero que también es verdad que hay cosas que van a cambiar, querramos o no queramos cambiarlas.
Sí, sí, hay que ser conservador pues hasta un punto, ¿no? Y luego pues hay que estar abierto a lo que pase. Sí. Tú también abierto a ese tour que comienza irremediablemente el próximo 15 de noviembre. Lo hace en el Palacio de los Deportes de Santander.
Ahí estamos.
Y luego
el
Granada,
13 de diciembre en Bilbao.
Jerez, Valladolid y el 13 de diciembre en Bilbao.
Y luego
vas
Bilbao.
Con fuerza, ¿no?
Hombre, si empiezo a flojear desde ya...
Yo te imagino hasta preparándote hasta físicamente, no sé, hasta haciendo flexiones o así.
Digamos. El otro día me vine aquí al maratón.
¿Qué me dices?
Me corrí... No, maratón, la media maratón.
Hiciste,
sí, sí.
Para
hombre,
prepararte no, para esto, no, porque te gusta
no,
correr
No, porque
también.
Me gusta
¿Estás
correr.
Con la moda esta de correr?
Sí, yo voy a tiempo, ¿eh? Siempre sí. Cuando salgo de gira, creo que es una cosa muy sencilla. Es el deporte más sencillo. Llevas unas zapatillas a la maleta y ya está, y se acabó.
Pero vamos a ver, ¿cómo no va a cambiar la noche de Bilbao si ahora los rockeros hacéis deporte?
Ya, pero...
La esencia cambia.
Pero es más la edad. Yo, por mi vocación, seguiría siendo...
Un rockero empedernido.
Pero no puedo, no me acompaña mi pequeño cuerpo.
Bueno, y los rockeros también siguen haciendo rock. Este es un ejemplo.
Sí,
Tito,
sí.
Cabrales, pues un placer tenerte aquí. Que te vaya muy bien y que sigas disfrutando de
vale.
Esta banda de rock.
Muchas gracias por invitarme. Yo seguiré escuchando vuestras maravillosas melodías.
Eso, no te conoces.
Nosotras las tuyas. Hasta pronto, ¿eh?
Un beso.
Que me recuerda tú.